Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy, cerrando este mes de octubre, el mes de la identidad, el mes de las abuelas de Plaza de Mayo, vamos a estar conversando con un nieto. En realidad, un nieto de una abuela de Plaza de Mayo, pero que no es un nieto restituido, sino que es un hijo que busca a su hermano. Estamos hablando de Miguel el Tano Santucho. Una charla, lo van a escuchar ya contando con mucha precisión su historia personal, por extensión la historia de su familia, la carga, el peso, el significado de portar el apellido Santucho en la República Argentina. Habla de su exilio, va hablando de los años que vivió en Italia y cómo esto también conforma parte de su identidad. Y bueno, recuerda, a lo largo de su vida van apareciendo un montón de eventos relacionados con las abuelas que tienen que ver también con la historia de nuestro país, cómo se va entrecruzando una historia de vida, una historia personal que termina siendo, por supuesto, atravesada por la historia argentina y es parte de nuestra historia de lo que hemos vivido todos. Así que, sin más vueltas, vamos con el Tano Santucho.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Tano.
Buenas noches. Un placer.
Lo mismo digo. Tantas postergaciones, por fin lo logramos. Bueno, contame un poco de tu infancia, lo que vos recordás de tu infancia, de la desaparición de tu vieja y de ahí en más, todas las vicisitudes que se desprenden.
Bueno, en principio lo que tengo para contar es que yo era muy chico cuando desapareció mi mamá. No tengo recuerdos propios de ella y tampoco imágenes, lamentablemente, porque bueno, yo nací en el 75, ya estaban en la clandestinidad, mi mamá, Cristina Navajas, y mi papá, Julio Santucho, los dos eran militantes del PRT, como gran parte de mi familia paterna, y bueno, ya estaban en ese momento, no tenían registro. Yo lo primero que te quería contar, digamos, es un poco como mi historia empieza quizás antes de que yo nazca, en el sentido de que, bueno, mi nombre Miguel, era el nombre de guerra de uno de mis tíos, el tío Chicho, que fue abatido en Tucumán en enfrentamientos en el año 75, justamente en octubre, 15 días antes de que yo naciera. Entonces, bueno, llevo el nombre, digamos, de ya tenía la carga familiar histórica, ¿no?, antes de nacer. Bueno, después, mi infancia, digamos, en la Argentina duró muy poco, porque en julio del 76, cuando yo tenía 9 meses, en un operativo en Villa Crespo, en la calle, en Warnes, la Warnes 700, viene secuestrada mi mamá con mi tía Manuela Santucho, la hermana de mi papá, y otra compañera, Alicia Dambra, las tres militantes del partido, del PRT, y nos dejan a mi hermano mayor, Camilo, que tenía 2 años más que yo, y a mi primo Diego, el hijo de Manuela, en el departamento. A partir de ahí, bueno, son unas largas horas, hasta que llega mi abuela, avisado por una de las vecinas que lo viene a buscar. Y bueno, yo estoy unos meses con mi abuela, hasta que otra vez la dirección del partido organiza un operativo para sacarnos del país y podernos encontrar con mi padre afuera. Yo de todo esto me lo contaron. Tenía 1 año, no hablaba y no, todavía no tenía, digamos, cosa propia.
Ninguna posibilidad de registro de todo lo que estaba pasando. Tal
cual. Historias fragmentadas.
Bueno, a partir de ahí, sí, mis recuerdos de infancia empiezan en México. Yo de ahí salgo al exterior, voy a Italia, estoy 1 año en Italia, pero después el partido reorganiza se organiza, digamos, en México para volver a la Argentina. Estamos hablando del año 80, una especie de contraofensiva montonera, pero bueno, organizada desde el PRT. Y bueno, esos años sí me lo recuerdo, fueron complicados, porque bueno, había mucha militancia, se estaban organizando actividades para volver al país y bueno, hubo conflictos también en medio al grupo de argentinos que se iba y demás. Me acuerdo que bueno, mi papá estuvo preso en esos años por, bueno, temas que tienen que ver con la historia del partido, digamos, unas acciones que hacían y que ellos no, una parte del partido no estaba en conocimiento, entonces mi papá quedó expuesto, estuvo preso unos meses hasta que lo pudieron, digamos, la justicia mexicana acertar que no estaba involucrado en lo que se le acusaba, pero bueno, los primeros recuerdos que tengo fueron complicados, de la visita a mi padre al reclusorio, en DF, esas distancias enormes, todo, viste, yo era muy chiquito y que grababa todo, ¿no? Me acuerdo que siempre me sentía muy, muy, muy chiquito. Bueno, en esos años la figura de mi hermano fue muy fuerte, porque si bien yo tenía 6 años y él 8, él era claro, era grande, era la autoridad para mí, era mi digamos, superior directo, por decirlo de alguna manera. Él me decía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y un poco, bueno, esa relación, ¿no?, del hermano mayor que él asumía, ¿no?, las presiones de las circunstancias, salvando la diferencia, llega hasta hoy, ¿no? Y después de eso, ya en los años 80, nos vamos para Italia, que fue el lugar donde más tiempo estuve durante mi exilio, en la infancia y juventud, y ahí tengo recuerdos mucho más lindos, recuerdos felices con los abuelos, que serían los padres de la segunda pareja de mi papá, el nacimiento de mi hermana en Turín.
Historias fragmentadas.
Unos años que yo, la verdad, recuerdo con mucho cariño, son recuerdos muy lindos, porque era ir de la vacación de invierno al pueblo de mis abuelos, que era el pueblito en la montaña con la nieve y los regalos, y se juntaba toda la familia, que en ese momento para mí era la familia materna, ¿no?, porque la única madre que había conocido poco fue la madre de mi hermana, que me crió durante tantos años. Y bueno, y después los veranos era ir a la playa mucho, mucho tiempo, muchos amigos. Siempre fueron recuerdos muy gratos. Lo que sí me marcó mucho mi infancia fue el primer viaje a la Argentina, la primera vez que volví a la Argentina en el año 85. Tenía 10 años y bueno, me acuerdo que en la previa del viaje íbamos a viajar toda la familia. Después mi viejo se tuvo que quedar porque le habían dicho que no eran tiempos tranquilos todavía para que un santucho volviera a la Argentina. Era complicado, no se sabía si lo iban a dejar salir o había algunas dudas al respecto, entonces finalmente no viajó, pero sí, lo importante fue el reencuentro, o el encuentro, digamos, con mi abuela, ¿no? Porque yo a mi abuela la había visto en Italia algunas veces, que ella había viajado con abuelas para ir a Ginebra para hacer presentaciones, o a Francia, alguna invitación internacional, y siempre aprovechaba para quedarse unos días, para regalarnos los alfajores, los famosos alfajores Habana, que era la argentinidad hecha objeto para mí. Y bueno, y en ese viaje fue cuando tomé conciencia, a pesar de tener 10 años, de que tenía un hermano, una hermana, que estaban buscando. Yo sabía que mi abuela estaba en abuelas, pero nunca la había relacionado con un hermano mío. O sea, era como su historia. Yo siempre supe que era hijo desaparecido. En eso, tanto mi viejo como su segunda pareja siempre fueron muy claros, siempre fueron muy, muy directos. Yo no recuerdo cuando me lo dijeron, o sea, que evidentemente me lo dijeron antes de que yo tuviera conciencia o memoria, digamos. Pero el hecho de entrar en conocimiento que tenía un hermano o una hermana en algún lado fue algo que me generó un impacto. Y desde el principio, desde ese viaje, que yo venía pensando que mi futuro estaba en la Argentina, o sea, que iba a volver acá, que eso tenía que ver con mi vida y que desde allá no lo podía resolver.
Historias fragmentadas.
Está claro que, bueno, finalmente fue en el 92, la primera vez que vuelvo ya digamos adulto, tenía 16 años, pero digamos conscientemente en la Argentina, mi segundo viaje, que es donde tomo la determinación finalmente de volver a instalarme. Yo ya era un adolescente conflictivo, medio punky, medio así, un militante también allá, en los centros sociales, en los movimientos antifascistas, o sea, con muchas inquietudes, a pesar de ser tan chico, por así decirlo. Y cuando vine acá, me acuerdo mucho que mi apellido fue determinante en esa decisión, más allá que ya conocía la historia de mi familia, de mi familia paterna, ¿no? de los 10 hermanos que eran los hermanos de mi viejo, que todos fueron, digamos, perseguidos, 5 fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, o sea, asesinados o desaparecidos, que todavía siguen, más allá de que, bueno, mi tía Milka también estuvo preso muchos años en la cárcel de Stroessner en Paraguay. Mi viejo y su hermana Blanca tuvieron que irse al exilio muchos años a Europa. O sea, a pesar de toda esa historia, yo pensé que yo obviamente conocía, nunca le vi, digamos, una imagen pública, ¿no? Nunca había representado mucho para mí ese apellido, porque en Italia era anónimo. Y en una marcha de estudiantes secundarios, que yo iba para chusmear, ver que hacían pintadas, que decía Santucho vive, ¿viste? Me impactó profundamente. Me di cuenta que mi historia no era solo mía, digamos, ¿no? Y ahí fue un poco como el vuelco determinante que me convenció a volver y a recuperar la historia mía y de mi familia, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Después, cuando vine el año 93, fue ahí sí uno de los años más duros de mi vida, porque, bueno, entre el decir las cosas y hacerlas, hay un trecho entre decir me vuelvo a la Argentina y finalmente lograr establecerme acá. Fue muy duro. Yo en Italia tenía muchos afectos muy fuertes. Sentía, digamos, una pertenencia total. Yo era Tano, me sentía Tano, pero al mismo tiempo tenía estas dudas identitarias, ¿no? De mi identidad, de mi historia, que me generaban la necesidad de volver. Ahora, cuando volví, me encontré solo, me encontré descubriendo una historia que era muy fuerte, muy oscura también, porque una de las primeras cosas que me puse a reconstruir fue el cautiverio de mi mamá y descubrir las torturas y leer los testimonios de la gente que había estado con ella y lo que comían y lo que le hacían, ¿viste? Era como, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Viste? Entonces fui dosificando de a poquito, no podía todo junto. Fui a visitar los lugares donde eran los centros clandestinos, en ese momento no eran visitables, o sea, no estaban recuperados. Me acuerdo que fui a Automotores Orletti, que fue el primer centro clandestino donde estaba, y bueno, le tocamos timbre, estaba con mi primo Diego. Ya habían pasado unos años, habrá sido ya fines de los 90, o ya estaban hijos en esa época, y realmente encontrarme, viste, con que, bueno, no me dejaron entrar, pero había ahí funcionaba un taller de trabajo esclavo casi, ¿no? De los talleres esos textiles de flores y floresta. Y bueno, y que una que nos atendió, yo le fui a contar, bueno, no queríamos saber porque acá funcionó un centro clandestino donde tuvo mi mamá y la mujer hablándome de fantasmas, diciéndome, sí, acá a la noche se escucha ruido de cadenas, hay gritos ahogados, ¿viste? Como yo decía, wow, era todo muy, muy místico, muy, muy fuerte, ¿no? Muy claro, bordeando lo irracional, por así decirlo. Después de muchos años dije, bueno, por suerte, ¿no? Se pudieron recuperar esos lugares, se pudo darle una voz a esas almas que la gente se escuchaba como fantasma, ¿no? O interpretaba como fantasma, se pudo un poco desenmascarar esa, gracias a una política de memoria y verdad y justicia, ¿no? Pero bueno, ahí ya me estoy yendo hasta ahí, creo que se puede contabilizar como juventud, ya después fuimos adultos, ya después dejamos de ser hijos para ser padres.
Historias Fragmentadas.
Bueno, en principio, mi abuela estaba, desde que yo llegué, lo primero que hice fue conectarme con abuelas. Estamos hablando del año 93, participé del, de un experimento, una cuestión que era un laberinto, lo decíamos nosotros, el laberinto de la identidad, que diseñamos junto con las compañeras de abuela, me acuerdo, estaba Cocó, estaba Eva Pérez, sí, Mariana Eva Pérez, con estaba Yamila, estaba Tati. Marcelo, sí, también se sumó. O sea, nos vinieron a proponer ellos en realidad. Me acuerdo que hicimos dos instalaciones, unas en el centro ahí de Parque Chacabuco, que yo después casualmente compré casa y viví muchos años en Parque Chacabuco. Pero la primera vez que fui fue esa y me acuerdo que estaba perdido. Digo, ¿dónde está este centro cultural, el parque tan grande? ¿Viste? Y después me causaba gracia que todos los domingos pasaba enfrente y estaba abajo de la autopista, claramente. No, y después, bueno, ahí empecé. También estuve en el festival de los 20 años, ¿no? Cuando se hizo Arroz por la Identidad, que estábamos recordándolo recién con Abel ahí en el almuerzo, que nos falló la seguridad y que, bueno, los pibes, los de abuelas, eran los que estábamos ahí tratando de contener. Había banda de 50.000 personas, banda de primera línea, estaba la Versuí, las Pelotas, los Caballeros de la Quema, sí. Nada, era impresionante y de repente estábamos nosotros rebotando a la gente que iba cayendo y al lado mío tenía Cocó, que a sus tiernos 16, no sé cuánto tenía, como mucho 20 estaba Elenita Galinano, o sea, toda, y ahí haciendo un esfuerzo para, pero bueno, fueron experiencias únicas, sentirse, subir a ese escenario, ver tanta gente convocada, ¿no? Por nosotros, por la consigna, vos sabés quién sos, era un inicio de una cosa muy fuerte.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Después yo sentí que tenía que hacer mi camino, que reconstruir mi historia más allá de la búsqueda de mi hermano, y sentí un lugar de pertenencia en Hijos por muchos años, fueron intensos más que muchos, porque fue del 98 al 2001 prácticamente, 3-4 años, pero muy, muy intensos, en donde, bueno, yo me pude continuar este digamos, recorrido, ¿no?, de reconstrucción sobre la vida de mi vieja, y también plantearme desde ese lugar cómo encontrar a mi hermano o mi hermana. Fundé con otros compañeros, con Nati Fontana, que estaba buscando al primo, con otro compañero de Hijos, lo que fue la comisión de hermanos, o sea, la búsqueda de nuestros hermanos desde Hijos. Y empezamos, bueno, me acuerdo cuando hicimos el scratch a ¿cómo se llama? Este médico que fue el partero de la ESMA, que había participado en Mañaco. Cuando hicimos el scratch a Mañaco, ahí en la calle que trabajaba, en un sanatorio, ahí en el sanatorio Mitre, Solvenia Mitre, y hicimos varios scratches hasta que el sanatorio Mitre decidió echarlo, y ahí eso lo coordinamos con abuela también. Ahí estaba Mariana Pérez aportando datos, ¿viste?, y toda la historia. Y bueno, sentí que nada, que estaba, era una temática que se entrelazaba con nuestra lucha, ¿no?, de todos los días. Hasta que, bueno, 2001, o sea, en el 99 yo soy padre por primera vez. En el 2001, por segunda vez, cuando estalla el país, a finales de diciembre del 2001, yo me estoy allá alejado, digamos, o sea, de lo que es la militancia en el sentido cotidiano, porque, bueno, estaba con dos pibes en medio de un país que se venía abajo, tenía prioridades, digamos, las prioridades eran distintas. Y es cuando ya mi abuela se pone grande, cuando ya mi abuela empieza a tener problemas físicos concretos para desplazarse, ¿viste? Se tiene que operar en las rodillas y todo, que me empieza a reclamar, ¿no?, que un poco yo me asuma otro protagonismo en la búsqueda de mi hermano, otra presencia en la abuela, es ella misma, no tan indirectamente, ¿viste? Me empieza a pedir todo el tiempo, bueno, acompañame abuela, vení abuela, que nada, quiero participar de esta cosa, ¿viste? Entonces, de a poquito me fue volviendo a meter hasta que, bueno, sin mediar mucha palabra, un día me entregó toda su carpeta, todas sus presentaciones, toda la información que ella había recogido por mucho tiempo, y me dijo, yo sé que vos querés y tenés voluntad para seguir, yo ya me quiero, me quiero retirar. Y me pasó la posta, literalmente. Y bueno, a partir de ese momento me sentí mucho más responsabilizado con todo lo que tiene que ver abuelas, y ni hablar después que ella se fue, ¿no? Después de que ella falleció. Sí, falleció hace 10 años, en el 2012. Sí, ya pasaron 10 años.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, y en estos 10 años, la verdad que, bueno, siguen pasando cosas. En el país pasaron muchas cosas. De principio habíamos logrado, por lo menos creíamos, tener una cierta estabilidad en lo que tenía que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia, un Estado que se hacía cargo, una política de Estado que juraba ser para siempre, y un reconocimiento real y más que merecido para todas nuestras abuelas y madres, ¿no? Por todo lo que representan y todo lo que habían hecho durante tantos años. Y la verdad que cuando llegó el macrismo y se puso en duda todo eso que se había construido, y hubo una reacción, ¿no?, de esta derecha inescrupulosa que tenemos en este país, yo sentí que, bueno, que no se lo merecía, ¿viste? Que mi abuela ni ninguna de esas mujeres tan que habían dado tanto, digamos, podían ser cuestionadas nuevamente, ¿no? Y ahí medio que, bueno, fue la última gota que me llevó a definirme por dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a fortalecer, ¿no?, esta búsqueda, a fortalecer esta construcción colectiva que es Abuela de Plaza de Mayo. Yo me siento realmente en un ámbito, en un contexto muy, muy amigable, muy, donde realmente somos más que compañeros. Hay una fibra, digamos, de afectiva muy grande entre nosotros, porque tiene que ver con nuestra historia, porque más allá de las ausencias y de las búsquedas, entre todos lo logramos llevar adelante, nos acompañamos y no estamos solos, ¿no?, en esto que vamos. Yo siempre digo, lo que empezó como una búsqueda individual se transforma en una búsqueda colectiva, y hoy estamos, yo por lo menos, imaginando y pensando que tiene que seguir dando saltos en lo social para que realmente sea una búsqueda social de todos, ¿no? Para no solo los 300, sino para todas las personas que tienen vulnerada su identidad, ¿no? Porque hoy en día el derecho a la identidad excede también a esos 300 hermanos que estamos buscando, y ya se está, la sociedad misma, ¿no?, se está avanzando hacia hacerlo respetar, y eso es para mí un gran mérito de las abuelas, que ellas nos dieron, ¿no?, hicieron los primeros pasos, nos dieron las herramientas, nos dieron la forma para, nos marcaron el camino de cómo recuperar, cómo hacer valer eso. Y bueno, y es responsabilidad nuestra defender eso que ellos hicieron y bueno, comprometernos hasta que encontremos al último.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
No, y realmente, bueno, ese es todo un desafío, ¿no?, que se nos abre también, porque hoy en día uno tiene la percepción, ¿no?, que por ahí, bueno, que la sociedad está poniendo como en tela de discusión, ¿no?, que pasó tanto tiempo, que son temas del pasado, cuando realmente la falta de identidad marca más de una generación, afecta a varias generaciones. Inclusive yo lo digo constantemente en la Casa por la Identidad, donde ahora trabajo y hago los recorridos y demás, que bueno, que la nueva generación, la generación de hoy, 20 años, entre ellos hay muchos que realmente no tienen la identidad, digamos, que le corresponde, porque de esos 300 hombres y mujeres se siguen reproduciendo y no tienen, no pueden hacer la transmisión real de su historia, porque no la conocen. Entonces hay muchas cosas que uno da por sentado, como diciendo que son cosas del pasado, y no tienen en claro, digamos, o no puede ver el impacto en la cotidianidad, en la realidad de todos los días. Más allá de que hay gente como yo, que estuvo buscando desde muy chiquito y que tiene asumida, ¿no?, el compromiso de seguir buscando. Pero ponerle que no se fije tanto en la historia personal de cada uno, sino hay una historia social, hay una historia realmente que marca, digamos, una cuestión generacional, ¿no? Y los 300 hombres y mujeres que no conocen su verdadera historia son un desafío, una responsabilidad de todos, ¿no?, de poderlo reincorporar a la verdad histórica de este país.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Claro, y exceden, digamos, la vida particular. Yo, por ejemplo, siento totalmente que excede mi propia vida o mi propia experiencia de vida lo que estoy haciendo, ¿no? Porque es una búsqueda que empezó hace 45 años, que se llevó adelante contra un montón de complicaciones, que realmente son un ejemplo en el mundo lo que lograron hacer estas mujeres con sus historias y cómo dieron vuelta, digamos, a lo que se le quería imponer, ¿no? Del robo de sus hijos, básicamente, de sus nietos. Y yo, bueno, siento que así todo estoy en un lugar donde puedo aportar algo particular, algo específico, que bueno, es más valioso hacerlo que no hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la construcción nos excede a todos, pero desde uno, desde su lugar, puede hacer mucho, aportar mucho, aunque no lo crean. Desde dando una pequeña discusión, simplemente no negando el tema, sino poniéndolo, expresándolo, poniéndolo en evidencia, ya se está aportando a lo que estamos buscando, ¿no? Que es una reconstrucción de la verdad histórica y una recuperación de la identidad de todo lo que le fue robado.
Claro, y se nota que es algo social cuando cada vez que aparece un nieto es una especie de fiesta popular, ¿no? Que genera como un bienestar, por lo menos en gran parte de la sociedad. Hace un tiempo hubiera dicho en toda la sociedad, pero...
Ahora no podemos estar tan seguros.
Y esto, cada vez que aparece un nieto, y cuando apareció en concreto el nieto de Estela...
Ahí fue un antes y un después, yo también sentí.
Que mucha gente lo recuerda como, ¿qué estabas haciendo vos cuando, no sé, cuando mataron a Kennedy? ¿Qué estabas haciendo vos cuando estallaron las Torres Gemelas? ¿Qué estabas haciendo vos cuando apareció el nieto de Estela de Carlotto? Y eso me parece que es el... Porque ahí se concentra por mil motivos, pero es un reconocimiento de la sociedad a una causa.
Sí, bueno, yo creo que también fue un proceso, ¿no? Fue un proceso porque al principio a mí me tocó también vivir alguna recuperación en los primeros años que estaba acá, donde la sociedad, alguno estaba, sí, estaba dividido, donde no siempre se acompañaba, donde los títulos eran ambiguos, ¿viste? No se entendía, hablaban de padre del corazón, ¿viste? No de apropiador, o sea, cosas raras, ¿no? Como yo decía. Y a mí también me pasaba, cada vez que se encontraba un nieto, que por ahí tener una pequeña... celos por el hermano que encontraba o alguna, no sé, amargura por no ser el mío, digamos, ¿no? Una reminiscencia de egoísmo en esa búsqueda que con el tiempo se fue transformando, se fue perdiendo. Hoy en día realmente no sé cuando me toque encontrar al mío cómo voy a reaccionar, pero cada uno que fui encontrando en los últimos años, sobre todo después del nieto de Estela, de Nacho, bueno, fue realmente una alegría total, ¿no? Entonces uno también va madurando, va cambiando, se va, digamos, acostumbrando a la construcción que va haciendo también, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es que uno es parte de esta sociedad.
Tal cual. Pero bueno, lo que sí también quería decir, hablando de identidad, es que bueno, yo recién estoy fresquito que vuelvo de Italia. Y bueno, yo siento que Italia también es profundamente parte de mi identidad, a pesar de que no voy mucho, que eran 5 años que no iba, anteriormente 7, digamos que la vida se va desarrollando afuera de lo que es Italia, pero ir allá, reencontrarme con mis hermanos, con mis sobrinos, con mí mismo, ¿no? En otras historias, en otras épocas, me recuerda profundamente esta dualidad, ¿no? Que tenemos lo que estuvimos viviendo en el exilio y que tuvimos que optar por algo que realmente uno quisiera no tener que elegir, ¿no? Es un poco como que quiere más mamá o papá, ¿no? ¿Dónde te gustaría estar más? Si acá o allá. Y bueno, yo siento que mi hermano se quedó allá, hizo su vida allá, de alguna manera me representa en eso, siento que me representa, al mismo tiempo yo siento que el poder estar acá y llevar adelante esta construcción colectiva también lo apaño un poco a él, ¿no? El no estar acá, ¿no? No sé cómo decirlo. Se
repartieron las tareas.
Nos complementamos de alguna manera. Claro. Pero bueno, es fuerte, ¿no? Sentir esta dualidad y bueno, es la historia que nos tocó. Tampoco es para dramatizarlo. Yo creo que
tengo una historia, una vida plena, tengo dos hijos hermosos, tengo un trabajo que me hace feliz y tengo cosas que extraño, pero bueno, son parte de mi vida también.
Muchísimas gracias, Tano.
Por favor, un placer.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.